oración es la llave que abre el corazón de Dios. Padre Pío de Pietralcina. Radio María, plegaria y alabanza.
Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Ocho de la mañana, 16 minutos, amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Bienvenidos a Notas Eclesiales, el informativo de Radio María. Estamos bajo la producción audiovisual de Camilo Ricaurte. Quienes habla Luis Fernando López, bajo la dirección todos va del padre Germán Darío Acosta. Estos son nuestros titulares. En Colombia, la Iglesia Católica hará parte de la segunda cumbre humanitaria. Denuncian a la alcaldesa Claudia López por el ataque a la Catedral Primada de Bogotá. Se realizará el primer rosario de hombres a nivel mundial. Dos misioneros secuestrados, primeros premios de obras misionales pontificias en España. En México se marchará en más de 100 ciudades a favor de la mujer y de la vida el 9 de octubre. El obispo de Terni inaugura una casa amazónica y su diócesis ataca a los fieles que le critican. La Hora de los Laicos, documental sobre la importancia del liderazgo católico, se hace viral. Nueva película presenta el sufrimiento de Marilyn Monroe a causa del aborto. 8:18 minutos.
Desde el 7 de octubre, día del Santo Rosario, nos uniremos Lazos de Amor Mariano, Emaús, Legión de María, Mater Fátima, el Movimiento Reina de la Paz, el Movimiento de Católicos Solidaridad, el Santuario de Chiquinquirá, el Movimiento de Chonstad, el Movimiento de Digma y Radio María. 5 millones de rosarios para el triunfo del Corazón Inmaculado de María en Colombia. De domingo a domingo, a las 9 de la noche, nos uniremos en plataforma con todas las expresiones vivas de la Iglesia e invitamos a los grupos parroquiales, a los ciudadanos de bien, a quienes viven en las urbes, en los pueblos, en los corregimientos y veredas, a que se sumen a esta noble campaña. 5 millones de rosarios por Colombia y por el triunfo del Corazón Inmaculado de María. 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, gran inauguración de este momento que a todos nos entusiasma. Transmisión indefinida de Radio María, de domingo a domingo a las 9 de la noche. Vivamos este magno acontecimiento con generosidad y sacrificio por el triunfo del Corazón de la Madre de Dios en nuestra nación. Inscríbete en nuestra página www.radiomariacol.org. Contamos contigo.
Ocho de la mañana, 20 minutos. La Conferencia Episcopal de Colombia, a través de su Comisión de Conciliación Nacional, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y el Delegado para las Relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, harán parte de la segunda cumbre humanitaria que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de octubre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá. Se trata de un espacio de encuentro y concertación social en el que participarán cerca de 200 líderes provenientes de 14 territorios más afectados por la violencia. En él darán a conocer al gobierno nacional y a los actores armados las acciones urgentes que se deben poner en marcha para conseguir el cese al fuego humanitario multilateral y alcanzar la paz, reiterando la necesidad de implementar una agenda humanitaria como la presentada en el mes de julio del presente año durante la primera cumbre realizada también en la capital colombiana. En este espacio humanitario, las voces protagonistas serán las de los líderes y lideresas de los procesos humanitarios de Antioquia, Arauca, Buenaventura, el Caribe, Catatumbo, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo y región andino-amazónica, Sucumbíos y Piamonte. El acompañamiento que realiza en esta cumbre humanitaria la Comisión de Conciliación Nacional se da bajo el interés de poder, desde la Iglesia Católica, buscar salidas políticas y negociadas al conflicto armado propio de su misión, priorizando el alivio humanitario de las comunidades presentes en estos territorios. 8:22 minutos.
Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, de 2 a 5:30 de la tarde. Agradecemos la gentileza del padre Efraín Castaño Arboleda de la Arquidiócesis de Manizales, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Dos Preguntas Fundamentales. Mayores informes en el teléfono 606-886-3313 o en el celular 310-773-6767. Recuerda, 310-773-6767. Entrada gratuita. Los esperamos.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la Nación para que se determine su responsabilidad en el ataque a la catedral ocurrido el pasado 28 de septiembre por parte de feministas proaborto. La denuncia fue interpuesta por la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, quien acusó a López de no cumplir con sus deberes constitucionales y legales en el mantenimiento del orden público y de echarle la culpa al comandante de la policía por lo sucedido en la catedral. En la noche del 28 de septiembre, un grupo de feministas intentó incendiar la catedral de Bogotá, prendiendo fuego a sus puertas. El hecho ocurrió durante la marcha por el día por la despenalización y legalización del aborto y ante la mirada de funcionarios de la alcaldía que acompañaban la manifestación. Asimismo, en un video difundido por la prensa en redes sociales, se ve a trabajadores de la alcaldía impidiendo que un grupo de policías entre en acción. Luego de varios minutos, las feministas fueron retiradas por los efectivos. A la mañana siguiente, en su cuenta de Twitter, la alcaldesa se pronunció sobre lo ocurrido en la catedral y criticó al jefe de la policía de Bogotá, el brigadier general Carlos Fernando Triana. En un video publicado en las redes sociales del Consejo de Bogotá, la concejal Diago criticó a la alcaldesa por lavarse las manos y echarle la culpa al comandante de la policía de lo sucedido en la catedral. Alcaldesa, usted, la jefe de la policía, es la jefe de la policía y así no le guste tiene deberes constitucionales y legales en el mantenimiento del orden público, expresó. El artículo 315 de la Constitución colombiana señala que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. En ese sentido, la concejal señaló a la alcaldesa López que la presunta omisión de sus deberes permitió que la Catedral Primada, el templo insignia de los católicos, sufriera daños materiales y morales por los agravios, por las ofensas proferidas por este grupo de vándalas. Por lo anterior, presenté petición formal a la Procuraduría para que se investigue su proceder. Esto no puede quedar en la impunidad. Usted tiene que cumplir sus funciones, defender la ciudad y ciudadanía, y no estar callada ante estos actos vandálicos de personas que pueden compartir su ideología, concluyó.
El Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable. Se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca. Tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados. El clima ideal para disfrutar de sus hermosas playas, Capurganá, Bahía Solano y Nuquí, hacen parte de este repertorio de naturaleza y belleza. Y por supuesto, si se quiere deleitar con el baile de las ballenas, tiene que visitar Bahía Solano. Por ser una ciudad costera, usted debe prepararse para disfrutar del pescado más delicioso con un arroz con coco y patacones o, por qué no, un exquisito sancocho de pescado. También en el Chocó, Radio María es gracia y presencia en el canal de audio del sistema de televisión de Claro. Gracias, Chocó, por acogernos.
Ocho o 27 minutos. El Rosario de Hombres es una iniciativa que surgió en Polonia e Irlanda y que ha ido creciendo cada vez más. Se realizará por primera vez a nivel mundial y en Colombia en el Parque Lourdes frente a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes a las 12 del mediodía. Este rezo del Rosario se dará el 8 de octubre y participarán hombres de los 5 continentes, con la idea de que algún lugar del mundo se rece durante las 24 horas de este sábado. Hasta el momento han confirmado su participación católicos de Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, México, El Salvador y Canadá en América. De Asia estarán presentes el Líbano, Malasia e India, mientras que por Oceanía habrán varones de Australia. En Europa rezarán católicos de Italia, República Checa, Irlanda, Polonia, Países Bajos, Croacia, España, Luxemburgo, Francia y en representación de África estarán presentes católicos de Zambia. Carlos White, uno de los organizadores del Rosario de Hombres en Perú, dijo que se eligió esa fecha por dos motivos importantes. El primero, porque para los cristianos del mundo, octubre es el mes del Santo Rosario, arma poderosa por lo que los varones del mundo libran la batalla entre el bien y el mal bajo el mando de su capitana, la siempre Virgen María. El segundo porque es un día cercano a dos fechas importantes, el 7 y 12 de octubre. Un 7 de octubre las tropas y fuerzas navales cristianas encomendadas por Santa María y habiendo rezado el rosario tuvieron una victoria contundente en la batalla de Lepanto frente al Islámico Imperio Otomano, deteniendo así su avance hacia Occidente. 8:29 minutos.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
A las 8 de la mañana, 30 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cali con el padre Héctor de los Ríos. Padre Héctor, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando, Wilson, padre Germán, participantes de Notas Eclesiales. En lo ocurrido de este año se han generado más de 8.000 notificaciones a conductores por invadir el carril de transporte masivo mío, por lo que la Secretaría de Movilidad estudia la posibilidad de instalar cámaras de fotomulta o de detención en esas vías para identificar y sancionar a estos infractores. La ciudadanía y expertos ven como positiva esta propuesta. La única manera de que el alcalde Jorge Iván Ospina renuncie sería si la fiscalía llega a tomar una decisión en su contra, que ojalá lo haga, ha dicho un alto funcionario. Todo va a depender también de la conciencia que tomen los caleños y la movilización social. Se prevé un plantón frente a la alcaldía en los próximos días para pedir la renuncia del alcalde. Neblina y más días grises se podrían presentar en los próximos días en Cali debido al aumento de las lluvias. Las autoridades prevén que las precipitaciones se incrementarán un 30% en el último trimestre del año y la temporada podría extenderse hasta febrero del próximo año. Tensa la situación por desalojo en el oriente de Cali, pese a las protestas de la comunidad que invadió el predio conocido como Alto Vea. El distrito de Cali ratificó que desde hoy será recuperado y así lo manifestó también el secretario de Acceso a los Servicios de Justicia, César Lemos, que le explicó que a pesar de las manifestaciones se realizará el desalojo de las comunidades que habitan esta hacienda Alto Vea. De otro lado, alerta por posibles retaliaciones tras masacre en la Comuna 20. Recomiendan cortar mediante la atención a las familias de las víctimas la ruta de violencia que puede ocurrir tras el hecho. Es indispensable que luego de esta masacre haya presencia de distintas agencias y que exista una adecuada coordinación. Y la Secretaría de Seguridad y Justicia debe desempeñar un papel clave de articular a la policía, al ejército, a la fiscalía y a otras agencias de Estado para controlar y disuadir, pero también para acompañar a las familias de las víctimas de este barrio de la ciudad, del barrio Brisas de Bayo, donde se ocurrieron 5 muertes en estos días pasados. De otro lado, el arzobispo coadjutor, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, se refiere a este mes de las misiones. El nombre de la iglesia es Misión en Salida, dice el arzobispo. Octubre es el mes misionero por excelencia. La iglesia lo ha dedicado a este tema por varias razones. La primera, porque siempre es necesario que se nos recuerde que todos, en virtud del bautismo, somos llamados a la misión, es decir, a dar testimonio de la fe recibida, fe que nos permite tener una experiencia de cercanía de Dios, fe que alimenta nuestro caminar en el mundo, fe que nos ayuda a dar un nuevo significado a la vida. Da pena, sí, constatar que para muchos esta dimensión misionera se ha perdido y el bautismo lo hemos venido arrinconando a la intimidad de cada uno, sin ninguna repercusión en lo social y en lo eclesial. Por eso el mes de la misión, este mes de octubre, es una maravillosa ocasión para preguntarnos cómo vivo mi bautismo, cuando asumo un compromiso vital con los otros sacramentos, como la confirmación, el matrimonio o el sacramento del orden. Trato de compartir con los demás la alegría de la fe en Cristo Jesús, se pregunta el arzobispo Monseñor Luis Fernando Rodríguez. Desde el Valle del Cauca y Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz día para todos en el Señor Jesús.
Muchas gracias, Padre Héctor. Desde la Fundación ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, Johabet Orozco. Buenos días, Johabet.
Buenos días y muchas gracias, Luis Fernando, además de un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. 1 millón de niños rezando el rosario puede cambiar el mundo. El amor de Dios Padre por el mundo es el centro de la campaña de oración de este año. La Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, invita el 18 de octubre a parroquias, guarderías, escuelas y familias a participar un año más en la iniciativa 1 millón de niños rezando el rosario. El objetivo de la campaña de oración es pedir por la paz y unidad en todo el mundo y animar a los niños a confiar en Dios ante las dificultades, como explica el cardenal Mauro Piacenza, presidente de ACN. Al ver a nuestro alrededor tantas guerras y maldad, la persecución, la enfermedad y los miedos que pesan sobre nuestro mundo, la gente bien podría preguntarse, ¿está Dios realmente al mando? Sí, lo está, responde el cardenal. Pero también debemos buscar sus manos extendidas hacia nosotros y aferrarnos a Él. Dios nos ha tendido la mano a través de María. Creemos que si rezamos fielmente el rosario juntos, la Santa Madre de Dios nos conducirá a todos como una gran familia a los brazos llenos de amor de nuestro Padre Celestial. Ante la situación de guerra, violencia y profunda pobreza que prevalecen en países como Ucrania, Nigeria, Myanmar o Pakistán, así como en las regiones de Oriente Medio y del Sahel en África, ACN quiere encomendar a las manos poderosas y amorosas del Padre Divino y de manera especial a la poderosa intercesión de la Madre de Dios, todos esos lugares en los que la gente no puede vivir en paz. La iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario inició en el año 2005, cuando un grupo de niños rezaban el rosario en una ermita de la capital venezolana, en Caracas, y varios de los presentes recordaron las palabras del Padre Pío: cuando un millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. La campaña se extendió rápidamente por todo el mundo. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Johaved Orozco.
Muchas gracias, Johaved. En la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente también a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Preocupación en la costa por el anuncio de una nueva onda tropical que, según los expertos, está para llegar en estos 2 o 3 días. Esta onda tropical que se anuncia tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora y produce unas olas de aproximadamente 3 metros de altura. Por eso se están prendiendo las alarmas en toda parte, para que tengamos mucho cuidado, especialmente los bañistas, aquellos que van a las playas de la costa como Cartagena, Santa Marta, Puerto Colombia, etcétera, etcétera, para que nos evitemos una tragedia de marca mayor. En otro ángulo de la noticia, mercancías de contrabando por más de 1.400 millones de pesos fueron decomisadas por la aduana en esta ciudad de Barranquilla. Es muy común en estos meses que los barcos lleguen llenos de mercancías de contrabando por la proximidad de diciembre, y por eso los encargados de vigilar las costas están con los ojos bien puestos para actuar inmediatamente. Y en el campo religioso se organiza en Barranquilla otra versión más del catedratón. Catedratón es una actividad que se realiza por lo alto en la arquidiócesis de Barranquilla para recolectar fondos con el fin de ayudar a las parroquias más pobres y a las obras sociales de la Iglesia. Para este año se han vinculado muchas entidades a este evento, entre otras los grandes restaurantes de la ciudad que colaborarán en el festival gastronómico que ese día se da, en donde la gente va allí y encuentra comidas de toda clase. Y desalojos para más de 1.000 familias se están realizando en este momento en el corregimiento de Juan Mina, familias que se instalaron allí desde hace muchos años en terrenos que no les correspondía, llegaron los dueños a reclamarlos y las autoridades no tienen otra alternativa que tratar de convencer a la gente que salga voluntariamente. Pero convencer a una familia que lleva mucho tiempo allí y que no tiene más para dónde irse a vivir, que está llena de hijos, que no tiene trabajo el jefe del hogar, que están pasando hambre, necesidades, convencerlos de que se vayan. ¿Y para dónde me voy?, dirá cada familia. ¿Dónde me instalo si no hay dónde? Total que esto es todo un problema social para las autoridades y para toda la gente que está allí en este asentamiento humano con más de 1.000 familias. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. Ahora la información es con José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. José Luis, buenos días.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos con los muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención, cambios en atención de incidentes viales en la ciudad de Medellín, atención. Así lo ha informado la alcaldía, quien se ha acogido a la circular del Ministerio de Transporte, la cual contiene las instrucciones para el cumplimiento del artículo 16 de la ley 2251. Según la circular, los agentes de tránsito solo elaborarán informes cuando se trate de incidentes viales en los que se encuentren involucradas personas lesionadas o en estado de presunta embriaguez. Igualmente asistirán en casos en los que sea imposible el retiro de alguno de los vehículos debido a sus condiciones técnico-mecánicas o que por producto del accidente se genere derrame de sustancias o elementos que deban ser retirados. En otro lado de la información, digamos que es preocupante el incremento en tarifa de energía en la Bella Villa. Atención, el bolsillo de los medellinenses se ha visto afectado por el incremento en la tarifa de energía, que para el mes de agosto, según la variación mensual en la factura de energía eléctrica del DANE, llegó al 4%, cifra por encima de la medida nacional que está en el 3.32%. Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, explica que el incremento tarifario no es un fenómeno exclusivo de ciertas zonas del país. Es algo generalizado a lo que se le debe poner total atención. En noticias de iglesia, atención, preparamos en la ciudad de Medellín el retiro espiritual este fin de semana. El 8 del mes de octubre estaremos en el segundo retiro espiritual de este año, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Tema: sentido de la filiación divina. Lo va a dictar el doctor Guillermo Cardona y la Eucaristía la va a presidir el padre Hernando Ramírez. La entrada es totalmente gratuita y los esperamos para que este sábado nos acompañen en el retiro espiritual de Radio María. Atención a la dirección: calle 52, número 78B27, sector Barrio Los Colores, en el sector de Robledo, detrás de la cuarta brigada. Ahí está Radio María, para que todos participen del próximo retiro espiritual. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Bendiciones y un excelente día para todos.
Muchas gracias, José Luis. Desde la ciudad de Washington, el informe de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El miércoles comenzó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima. La lucha contra la desigualdad y la discriminación serán puntos centrales, nos informa Néstor Aguilera.
Confiamos que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones.
De esta manera, desde Lima, Perú, el secretario general de la OEA dio apertura al 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, luego de 2 años de ser postergada debido a la pandemia. Con el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, durante los próximos 3 días, los gobiernos del continente escucharán las perspectivas de la sociedad civil, el sector privado, organizaciones juveniles y de trabajadores. Néstor Aguilera.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que un programa que ha protegido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de la deportación era ilegal. Sin embargo, dijo que los actuales inscritos podían renovar su estatus y devolvió el caso a un tribunal inferior para considerar una nueva regulación de la administración Biden. Un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, de tendencia conservadora, confirmó el fallo de un tribunal inferior contra el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Una investigación alerta que la relación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno venezolano se volvió simbiótica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La más reciente investigación de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, expone que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y algunos elementos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son ahora grupos colombo-venezolanos, una situación que alertan presenta profundas consecuencias para ambas naciones. La investigación investigación resultante de 5 años de trabajo de campo detalla que actualmente el ELN tiene presencia en 8 estados de Venezuela, albergando hasta el 40% del total de los efectivos de ese grupo guerrillero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía extendieron el miércoles a varios municipios del departamento salvadoreño de La Libertad los operativos de búsqueda y captura de miembros de pandillas a la que autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. La operación comenzó en las primeras horas del domingo cuando más de 2.000 soldados y unos 500 policías tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua, unos 29 kilómetros al suroeste de la capital, y realizaron un minucioso registro de las personas que entraban y salían del lugar. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Radio María de Colombia te invita a la gran celebración del aniversario número 26 en Bogotá. Tendremos la celebración eucarística este viernes 7 de octubre, día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a las 12 del día en el Liceo de Cervantes, en la calle 153-19. La entrada es por la calle 153. Preside el padre Germán Acosta y el padre Ciro González. Será el lanzamiento de la campaña por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, 5 millones de rosarios diarios, además de la consagración al Corazón Inmaculado de María para quienes hicimos la preparación de los 33 días. No se lo pierdan, los esperamos. Mayores informes, comuníquense al 320-289-4744. Los esperamos.
María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar.
8:47. Las obras misionales pontificias en España han otorgado a los misioneros secuestrados y liberados Gloria Cecilia Narváez y el padre Pierluigi Macali, ex aequo, el primer premio Beata Pauline Yaricot, que reconoce la labor de los misioneros. Del mismo modo, la institución ha otorgado a Ana Álvarez de Lara, expresidenta de Manos Unidas y de la ONG Misión América, el galardón que lleva el nombre de Beato Paolo Manna y que está destinado a destacar a la persona o institución que esté ayudando a los españoles a conocer mejor la importancia de la misión de la Iglesia. Los premios se entregarán en un acto solemne que se celebrará el próximo sábado 22 de octubre en Madrid. La hermana colombiana Gloria Cecilia Narváez ingresó a los 18 años en las misioneras franciscanas de María Inmaculada. A lo largo de su desempeño para la propagación de la fe ha estado destinada en Colombia, México, Ecuador, Benín y Malí. El 7 de febrero de 2017 fue secuestrada en este último país, en Malí, y así permaneció hasta el 9 de octubre del año 2021, cuando fue liberada más de 3 años y medio después en la frontera de Burkina Faso. El padre Pierluigi Macali es miembro de la Sociedad de Misiones Africanas, conocidos como los Padres Blancos. El 17 de septiembre de 2018 fue secuestrado por radicales musulmanes en Níger y no fue liberado hasta el 8 de octubre de 2020, más de 2 años después. Los premios que se han llegado para quedarse se han instituido como motivo del segundo centenario de la Fundación de la Obra de la Propagación de la Fe y el centenario de las obras misionales que fueran asumidas como pontificias.
La Madre de Dios, la Morenita de Guadalupe, habla América, es nuestra patrona. Y para ella hemos creado un almanaque en Radio María. Ustedes podrán disfrutar de hojas que les sirven para apuntar sus compromisos, para conocer el santo del día, la lección divina, y para recibir los mensajes de la Madre de Dios. Un almanaque que sé a todos les gustará. Usted se hace a este almanaque y ayuda de manera eficaz al futuro de Radio María. la madre nos brinda esta posibilidad, aceptémosla. Seguro nos hará mucho bien.
Ocho de la mañana, 50 minutos. El obispo de Terni, Monseñor Francesco Antonio Sodu, participó en la inauguración de la Casa Masónica de Terni, capital de la provincia italiana de su mismo nombre, en la región de Umbría, junto con el Gran Maestro del Gran Oriente de Italia y otros masones venerables. Posteriormente, la diócesis ha acusado de malintencionados a los fieles que han condenado lo ocurrido. El 27 de septiembre, el Gran Oriente de Italia inauguró una nueva casa en la ciudad de Terni. En el acto participaron varios líderes masónicos italianos, el alcalde Leonardo Latini, el prefecto Giovanni Bruno y, para escándalo de los que permanecen fieles a Cristo y la fe católica, el obispo de Terni, Narni Amelia, Monseñor Francesco Antonio Sodu. El prelado no solo intervino en el acto mismo de cortar la cinta de entrada al recinto masónico, sino que pronunció unas palabras de agradecimiento por la invitación al acto, indicando que espera iniciativas como esta puedan formar o fomentar el diálogo entre realidades diferentes, superando los prejuicios. Ante el escándalo producido entre los fieles, la diócesis italiana les ha acusado de entender e interpretar mal a propósito del gesto del obispo, y lo ha hecho mediante un comunicado. Es bien sabido que la Iglesia Católica ha condenado a la masonería en todas las ocasiones en que se ha referido a la misma. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 26 de noviembre de 1983 una declaración sobre las asociaciones masónicas en que aseguraba que no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. 8:52 minutos.
Apreciados oyentes de la ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 8 de octubre en la Casa de Radio María Medellín, en la calle 52, número 78B27, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Agradecemos la gentileza del padre Hernando Ramírez, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sentido de la Filiación Divina. Tendremos la charla con el doctor Guillermo Cardona. Mayores informes en Radio María Medellín al teléfono 604-557-9589 o al WhatsApp 304-630-6742. Los esperamos. Entrada libre.
Ocho cincuenta y cuatro minutos. La exitosa organización internacional Tepeyac Leadership Inc. publicó recientemente un cortometraje documental sobre la importancia del liderazgo de los laicos que se ha vuelto viral a través de YouTube. El documental titulado La Hora de los Laicos, explica Christopher Pereira, director ejecutivo, busca llegar a aquellos católicos a quienes se les ha dado los dones, talentos y recursos para influir en la sociedad con los valores del Evangelio. Estamos tratando de cambiar el chip en la mente de los católicos laicos para ayudarlos a pensar en formas más efectivas y estratégicas para avanzar en la misión de la Iglesia, asegura. El documental se encuentra disponible en inglés con subtítulos en español. Precisamente, está enfocada en la formación de líderes laicos. No es el liderazgo católico para la parroquia, sino para la sociedad civil, indica Pereira. John Andrew O'Rourke, de Blackstone, el director del documental, asegura que el mensaje urgente del documental ayudará a los laicos católicos a repensar su propio papel en la Iglesia y en el mundo. Los laicos tienen una vocación y un deber en el mundo que fueron enfatizados por el Concilio Vaticano II, pero que lamentablemente hoy en día son ampliamente ignorados y descuidados, advierte.
Radio María Barranquilla se une a la inauguración de la campaña de los 5 millones del Santo Rosario, iniciando con la proyección de la película El Poder en Mis Manos.
Creo que hoy nos enfrentamos a una crisis espiritual en todo el mundo.
Este 7 de octubre, en la parroquia Torcoroma, a las 7 de la noche. Donación 30,000 pesos. Cupo limitado. Mayores informes en el WhatsApp 311-614-3469.
minutos. La nueva película Blonde, Rubia, un relato en clave de ficción sobre la vida de la famosa actriz Marilyn Monroe, presenta dramáticas escenas sobre su sufrimiento a causa de los abortos a los que se sometió. La película, protagonizada por Ana de Armas y difundida a través de la plataforma de streaming Netflix, es una versión cinematográfica de la novela homónima escrita por Joyce Carol Oates. En una de las escenas se presenta un diálogo entre la actriz, cuyo nombre real era Norma Jane Mortensen, y el bebé que lleva en el vientre. En otro momento, al verse ovacionada y exitosa, Marilyn Monroe se susurra a sí misma: "Para esto mataste a tu bebé". La película ha causado un profundo rechazo en la industria del aborto. En un comunicado remitido a la revista estadounidense Variety, Karen Sproch, directora del Nacional de Compromiso con las Artes y el Entretenimiento de la multinacional del aborto Planned Parenthood, dijo que es una pena que los creadores de Blonde optaran por contribuir a la propaganda contra el aborto y estigmatizar las decisiones de atención médica de las personas. La plataforma provida estadounidense Students for Life dijo a través de sus redes sociales que en la industria del aborto están enojados porque la verdad del aborto se está mostrando al público. Si bien se rumora que Monroe había tenido varios abortos en su vida, solo se incluyeron 2 en la película, ambos coaccionados, destacado Student for Life. Planned Parenthood y la moda de Hollywood no pueden soportar ver ninguna representación negativa del aborto en los principales medios de comunicación, especialmente la coerción, la angustia y el trauma que Blonde muestra en Monroe, que Monroe experimenta. La plataforma provida estadounidense subrayó que el dolor y el arrepentimiento se sintieron en las mujeres después del aborto es 100% real. De las mujeres que han tenido aborto, el 64% fue presionada por otros para abortar y el 67% sintió apego por su bebé antes del aborto, agregó. El aborto es un trauma y por una vez una película comercial lo captura. 8:59.
Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Nequi para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Nequi. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.
Ocho cincuenta y nueve minutos, hasta aquí Notas Eclesiales, el informativo de Radio María. Estuvimos bajo la producción audiovisual de Camilo Ricaurte. La dirección del padre Germán Darío Acosta. Quien les habló, Luis Fernando López. Sigan en la sintonía de Radio María.